¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, este podcast en el que estamos a punto de analizar lo que debe ser la jornada número uno del torneo Guardianes 2020, un torneo llamado pomposamente en homenaje a gente que en la primera línea de batalla, en la primera línea de confrontación, está luchando por la salud de usted y que, bueno, lamentablemente a espaldas de ellos hay toda una liga que está confabulándose contra ellos. Les recuerdo, porque la Liga Mexicana no es un buen vecino de los Guardianes, pero como un buen vecino, usted sabe que State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, se cancela, se aplaza el partido de San Luis contra el equipo de Ciudad Juárez. Se aplaza el partido de Mazatlán contra Puebla. Digo, nadie va a perder nada si estos no solamente se cancelan o se aplazan, sino que se suspenden de por vida. Pero la realidad es que son señales que está mandando el problema, claro que es, no de un fútbol, no de una población de futbolistas o de gente dedicada al fútbol, sino es el mensaje que está llegando de una población total, como es precisamente México, en este momento a la deriva y en las manos de Dios Padre y María Santísima sobre su futuro. Pero queda claro, me llaman muchas cosas la atención. Una, Ciudad Juárez, ¿por qué tenía que esconder la información? O sea, ¿por qué tenía que decir el adversario lo que estaba pasando en el equipo de Juárez cuando por cuestión de ética, por cuestión de responsabilidad, por cuestión de principios humanos, por cuestión de respeto, por cuestión de dignidad competitiva, de ética, tenía que haber hecho el anuncio como lo hicieron todos? Si te enfermas de coronavirus no significa que estés haciendo algo ilegal. Estás expuesto a una enfermedad como lo estamos todos, pero en el fútbol mexicano hasta enfermarse parece que es un acto de para ser reprochado, un acto de vergüenza, un acto ominoso. En fin, ¿cómo ves esta historia del coronavirus en la Liga Mexicana?
Se vuelve muy complicado, Rafa. Bueno, primero saludar a toda la gente que nos escucha en el podcast de Raza Deportiva. Se vuelve difícil porque siguen cayendo más complicados. Hace unos momentos leía que al parecer hay 4 contagios más en el Club Santos, que fue de los bueno, fue donde empezó todo el problema, ¿no? Y no porque ellos sean, bueno, sí, evidentemente son los responsables, pero no sabemos de qué manera se dio, cuando Jonathan Orozco salió contagiado y luego andaron una gran cantidad de jugadores, al parecer. Hoy son 4 futbolistas los que están contagiados, pero sí se vuelve muy complicado porque siguen y siguen saliendo casos, no hay garantías y están presionando todo. Honestamente, yo pensé que se iba a posponer la jornada 1, que no se podía jugar, que lo iban a recorrer una semana más, porque sí se ve muy difícil en este problema que de pronto yo no entiendo. ¿De qué te cambia un resultado si eres asintomático, pero tienes COVID, de jugar a jueves a jugar a lunes? No se van a recuperar, evidentemente. Yo creo que quieren tener un poco de tranquilidad en el tema de, al ser asintomáticos, pueden haber mucho más contagiados y no saber. Creo que es el gran terror y la preocupación que hoy se está viviendo. De pronto, tengo entendido que hay clubes que están teniendo estos test en México que son inmediatos, pero que la respuesta no es la acertada en la mayoría de los casos. Los mismos doctores lo dicen. Ahí te puede decir que no estás contagiado y realmente lo estás, o viceversa, ¿no? Entonces sí se hace, Rafa, muy difícil, definitivamente, y lo platicábamos hace algunas semanas, quedaba claro que no estaban dando como prioridad lo más importante, que era el tema salud, sino que ya les surgía rápido fútbol, el tema con televisoras, tratar de recuperar un poco de dinero. Hicieron su torneo, su Copa por México, y vieron que realmente fue un desastre en cuanto a un tema de que no hubo los cuidados necesarios, donde seguían saliendo personajes contagiados. Y hoy por eso, bueno, es el reflejo de que realmente no hay la seguridad ni la tranquilidad para que se inicie el torneo mexicano. No entiendo por qué tengan que guardar información en el caso de Juárez. Hace rato leía una lista y prácticamente todos los equipos han tenido jugadores o parte del cuerpo técnico contagios, menos Pachuca. Vi que Pachuca no está, pero tampoco sé si América, Pachuca, ¿no? Y América, pero tampoco, bueno, la de América ya lo sabíamos, pero tampoco sé si estos o no quieren de plano filtrar información y simplemente lo hacen a la interna, como lo está haciendo. A ver, Rafa, es que de pronto dices, realmente no hay un solo contagio, estuvieron en, a ver, en León ya hubo contagios, en San Luis ya hubo contagios, en Juárez ya hubo contagios, y estuvieron juntos la semana pasada en la copa que jugaron. ¿Realmente no hubo nadie más que se contagiara o inmediatamente se enteran y los apartan del equipo? No sé, de pronto no sé si realmente están llevando la información como es, o de cierta forma también no tienen la obligación, me refiero a hacerlo público. Ahora, sí, por parte de la liga, pero pueden manejarlo también de manera interna, porque es un tema de salud que ellos tienen que resolver. Pero sí se vuelve muy difícil el que creo que ni siquiera, como pasa en el gobierno de México, ¿no? Tienes otros datos y de pronto Necaxa te dice, tenemos 15 contagiados. Ah, no, ¿sabes qué? Eran 3. ¿Tú a qué le atribuyes este tipo de cosas? ¿Se está ocultando? ¿No se está ocultando? ¿No se están llevando a cabo realmente los exámenes que se tienen que llevar a cabo? ¿Quién está haciendo estas pruebas? ¿O son pruebas de estas instantáneas o caseras que realmente no te arrojan un resultado real a lo que puedas llegar a tener un contagio, no? ¿Se están haciendo las cosas mal? Realmente creo que es preocupante y completamente absurdo pensar que se pueda jugar la jornada 1 sin correr ningún tipo de peligro, porque es evidente, los equipos están posponiendo para el lunes porque ni siquiera están seguros si tienen o no más contagios.
La situación es muy complicada. A ver, el hecho de que, es decir, todos los acuerdos que se llevaron a cabo entre la Liga MX y el sector salud para definir y manejar los protocolos están hechos pedazos. Dentro de los partidos hay quien usa mascarilla, hay quien no usa. Se han estado vociferando prácticamente rostro con rostro. Ha habido contactos mucho más, mucho más intensos de lo que estaba previsto, de lo que estaba contemplado. La simple rutina de no beber de la botella de un compañero les pasó por alto. El hecho de no escupir dentro de la cancha, que es un acto reflejo del jugador, más que nada un acto fisiológico que el organismo exige. Pero todo eso no se ha respetado. Se ha negado la información correcta. Ahora esconden los nombres, insisto, como si fuera un pecado, como si fuera un delito. Si te enfermaste, lo mejor que puedes hacer es para que le avises a tu entorno que tú eres uno de los afectados. Es decir, si Juan de la Cotona estuvo siendo marcado de cerca por Perico de los Palotes en la final de la Copa por México, bueno, y Juan de la Cotona te da positivo, lo mejor es que Perico de los Palotes se entere que cerca del individuo que estuvo por 90 minutos dio positivo, y entonces él debe de tomar precauciones de inmediato. Ahora, estaba la advertencia del sector salud. Si hay un brote, a ver, el término brote va relacionado totalmente con la palabra epidemia. Si hay un brote, se suspende la liga, se los advirtió el sector salud. ¿Qué debemos interpretar por un brote? O sea, el hecho de que en Santos, con los 4 nuevos, estamos hablando de 19 casos totales. Si 19 de un total de 23 futbolistas no es un brote, entonces, ¿qué es un brote? Según las flexibilidades o las bondades con las cuales se les pega la gana ahora al sector salud y a la Liga MX manejar esto con esa ligereza y con esa falta de respeto a la salud pública que se está teniendo. No pensemos solo en el futbolista, pensemos en el futbolista que ya fue a su casa, pensemos en el futbolista que convivió con amigos y familia, pensemos en el futbolista que tuvo interacción en un centro comercial. Pensemos en todo, es decir, queda claro, según las una persona que detecta positivo, asintomático o no, y que descuida un proceso, un trámite para evitar el contagio, puede generar tan solo en minutos el contagio de 10 personas en una habitación cerrada. Estamos hablando de una situación realmente preocupante. Ahora, tienes tú toda la razón, lamentablemente, se les autorizó a los clubes porque era más barato que se hagan ahí los análisis de 99 centavos, esos en los que nomás le pican la nariz y si te pinta de verde está sano, si te pinta de rojo está enfermo. No puede ser así. Es decir, si se iban a pegar a los protocolos de Europa, en Europa no lo tomaban tan a la ligera.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
No, a ver, Rafa, y se hacen las cosas muy diferente. Por eso decían, bueno, es que si se hizo en Europa es un ejemplo. Sí, pero la realidad de este lado es completamente distinta a lo que se hacen en Europa. Ahí les hacían previo a los partidos, tenían el resultado inmediatamente, pero el resultado que es real, que es verídico. Acá no. Acá son esas pruebas instantáneas de, ah, sí, a ver, no sabes qué, saliste positivo, pero hay que volver a hacerla y es un proceso más largo y tarda 3 días en dar el resultado. Entonces, en lo que sales positivo, pues hay que aislarte, pero ya conviviste con tantos jugadores. A ver, se vuelve completamente insostenible pensar que se pueda llevar a cabo de esta manera. Imagínate hoy, ok, tienen el escenario de los que ya, aunque no quieran decir nombres, hay unos que me imagino cómo ha actuado gente de pronto que no piensa, que tiene actos violentos en contra de la gente que está contagiada por ignorancia y con actos completamente absurdos, pero bueno, ha pasado así. Supongo que por eso de pronto se guarde la identidad de las personas que están contagiadas. Pero si siguen siendo así, a ver, yo no sé bien, eso a lo mejor tendría que decirlo un médico, pero te empiezan los síntomas inmediatamente, probablemente no. Si te hiciste este test casero o este test inmediato, pero que no es real el resultado y no presentas ningún síntoma, te vas a meter al terreno de juego a lo mejor contagiado y se va a hacer una situación creo que ya muy difícil de controlar. Por eso digo, se están aferrando a jugar, haz estudios. Todos los equipos, como se hizo en la pretemporada, el día viernes, todos tienes el resultado el lunes, y si no hay casos, bueno, ya inicias con la temporada, pero no se puede hacer así, Rafa, unos sí, otros no, unos se aíslan, no saben quiénes son asintomáticos, quiénes están contagiados, y se les va a hacer una situación que creo que ya de por sí está fuera de control, pero se podría poner mucho peor.
Ahora, platicábamos también de otro escenario. De repente, Necaxa, que dice, oye, me salieron por lo menos 5, dame chance de cambiar el partidito, ¿no? El que tengo programado contra el equipo de Tigres. No, le dijo Bonilla a la gente de Necaxa, se juega porque se juega. Ok. Ah, pero ¿qué le dice Bonilla a su amigo Alejandro Iraragorri? Oye, Ale, si quieres que te dé tiempo porque tus jugadorcitos del Atlas tienen que tomar un caldito de pollo para el coronavirus y ponerse unas estampas en el pechito y Big Vaporuf también en el pecho, que se lo unte su abuelita para ver si le da más resultado con ese amor, porque al Atlas sí le daban la tolerancia de cambiar el partido contra el equipo de Xolos, que ahora es el nuevo patrocinador de la liga, una casa de apuestas patrocinando una liga mexicana con tantos antecedentes de corrupción que hay. Imagínate ese tipo de preferencias. Mi pregunta ha sido esa. O sea, resulta que la vida de un jugador de Necaxa y de un jugador de Tigres vale menos que la de un jugador de Atlas o de un jugador de Xolos. El mensaje de Bonilla es de corrupción. El mensaje de Bonilla es realmente de una tolerancia y una manga ancha hacia quien es su amigo y quien estuvo a punto de votarlo de la Federación Mexicana de Fútbol y que ahora no le queda más que estar bien con él. No, es que todo ese escenario es totalmente incomprensible. Ahora, para mí algo más grave en todo esto, Eli, el jugador de fútbol. Los jugadores, seguramente tú has platicado en esta situación de pandémica, tú has platicado más con ellos, y te deben haber dicho lo que todos percibimos, lo que dijo Guillermo Ochoa, lo que dijo Rafael Vaca, lo que dijeron tantos y tantos, Emanuel Aguilera, Bruno Valdés, todos, tenemos miedo. ¿Tú crees que dejaron de tener miedo cuando ahora saben que van a meterse al núcleo, a un horno de contaminación, como son los partidos de fútbol de la Liga MX, pero no hace nada. Y la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, según lo que tenía entendido, por lo que me decía uno de ellos, es, ya les dijimos a los jugadores, quieren parar, paremos. Y los jugadores dijeron, no, pero pues si me corren. O sea, los jugadores le tienen más miedo al despido que a la enfermedad. La enfermedad los puede llevar a la tumba. El despido los lleva ante un tribunal. El despido los lleva ante un juzgado. El despido los lleva a la posibilidad de mantener activo su carrera. Yo me pregunto.
Y que además, Rafa, ante este caso, un despido totalmente injustificado.
Claro,
y
claro.
Que lo ganarías. Pero sí he platicado con algunos. Platiqué con gente de Querétaro. También estuve platicando con algunos jugadores de León. Y, a ver, sí hay preocupación, pero me sorprendía la respuesta de es que no nos queda de otra. De pronto llegamos a casa y prácticamente nos pasan por un lugar de sanitización donde está su familia, ¿no? Y te cambias ropa y te limpias, te quitas los zapatos, inmediatamente te bañas y tienen mil cosas ya ahora que puedes tener en tu hogar para tratar de evitar, pero igual puede ser asintomático y contagiarlos, ¿no? Y que no presentes ni, y que si de pronto tomaste agua y tu hijo toma del mismo vaso, se vuelve muy difícil, pero dicen, hay que empezar porque también sabemos que el dinero se tiene que recuperar y nos sentimos presionados por este tema y hay que jugarlo como sea. O no lo entienden, o sea, yo a la conclusión que llegué es que no dimensionan lo peligroso que puede llegar a ser. O han visto tantos, porque digo, es algo curioso, pero que todos los futbolistas contagiados son asintomáticos. Y esto los deja, no sé si de cierta manera, tranquilos. Pero, Rafa, es la respuesta de todos. Si tenemos miedo, es preocupante cuando llegamos a nuestras casas, nuestra familia tiene estas medidas, pero sí queremos ya jugarlo porque sabemos que el dinero y los clubes donde estamos necesitan recuperarse lo antes posible y queremos ya regresar a la actividad. Entonces, si el jugador, a pesar de todo lo que ven, de todo lo que escuchan y de todo lo que saben, quieren seguir, ¿de qué forma crees que la Asociación de Jugadores se va a unir para decir, a ver, esto no puede comenzar hasta que nos garanticen que no corremos peligro? No lo van a hacer. Si no lo han hecho para otros casos, hoy me parece que el jugador ni siquiera dimensiona lo peligroso que puede llegar a ser que estén jugando. Por ejemplo, este fin de semana que tenemos el Cruz Azul Santos y que Santos presenta estos 4 contagios, que los 4 son jugadores. Y Cruz Azul que también tenía contagios cuando jugaron la Copa. ¿Qué se hace en este? O sea, es un partido de altísimo riesgo de contagio y aún así se va a llevar a cabo. ¿Con qué tranquilidad el jugador sale a la cancha, me pregunto yo?
No, te lo pongo así de fácil, a ver, se van a enfrentar ese Cruz Azul, hasta en eso es subcampeón, se van a enfrentar este fin de semana el campeón del coronavirus Santos con 19 positivos contra el subcampeón del coronavirus Cruz Azul que son 14, 33 antecedentes, y ojo con algo, no está demostrado que el hecho de que alguna vez te haya dado COVID-19, que te hayas infectado de COVID-19, no te exime de que te vuelvas a enfermar. Es decir, tu organismo, según las investigaciones, no mi creencia de tianguis, sino que puntualmente los científicos han dicho, si alguien se enferma de coronavirus, no queda totalmente protegido, inmunizado, puede volver a enfermarse de coronavirus, como ha quedado demostrado en países como China, Corea, Japón. Entonces yo me pregunto, ¿vas a tener 33 jugadores que en algún momento dieron positivos? Que alguien explique cómo demonios el clásico del coronavirus se va a jugar dentro de este torneo Guardianes, cuando, insisto, este torneo Guardianes es un homenaje a los que están en la primera línea de confrontación, día con día, 24 horas, arriesgando la vida de ellos y de sus familiares para que estos, los dueños, los propietarios, manden a su carne de cañón, a sus peones, a que se rajen las tripas en la cancha, sin importarles lo que después venga de consecuencia. A mí me parece que esto es lamentable, pero ojo, la Liga MX es tan autónoma que yo dudo que el sector salud de México se vaya a atrever a decir ni un silbatazo, ninguna pelota rueda, ninguna luz del estadio se prende, no hay partidos de la jornada 1 hasta que se me curen todos. Pero estamos en México.
Sí, es lo que para mí es lo que tendría que pasar, pero Rafa, no va a suceder. Entonces, toda esta plática, toda esta charla, esta preocupación, porque evidentemente hay preocupación porque en México la situación no va mejor. O sea, el fútbol es el clarito reflejo de lo que está pasando, no solo en ese sector, sino en el país. Siguen habiendo demasiados contagiados y que ni siquiera se enteran o que no tienen ni dinero, ¿no?, para hacerse de estas pruebas, ni las inmediatas o las caseras. Pero se va a jugar. Se va a jugar la fecha 1, va a haber partidos y ya nos quedamos hasta sin un técnico. Se juega también el Pumas contra Gallos y Mitchell dice, gracias, pero yo me voy por un tema personal. ¿En verdad será un tema personal a horas de que arranque la competencia?
Mira, una fuentecita chilanga me dio muchas versiones a mí. Me dice, ¿tú qué pensarías si de repente, en lugar de regresar a España, apareciera en algún país del norte de México, apareciera por ejemplo con una selección de fútbol como la de Canadá, o apareciera por ejemplo con un equipo de Canadá, o apareciera por ejemplo con un equipo de la MLS? ¿De verdad? O sea, yo entiendo a Mitchell. O sea, él no tiene historia como técnico, no tiene su mejor historia como técnico, creo que fue en Grecia, y bueno, vaya. Me imagino que hasta David Patiño le va bien, pero yo imagino que no son situaciones como para que de repente tires la chamba al estilo Juan Carlos Osorio, al 10 para las 12, y te vayas. Si es una situación personal de verdad, porque otra versión que hay es que tuvieron una muy mala experiencia con la inseguridad que se vive en la Ciudad de México, entonces sí lo entiendo perfectamente, empaca tu bistec y vete. Es decir, entre vivir en la tranquilidad de la mayoría, o por lo menos de la zona en la que él puede habitar en España, en Madrid, o vivir en cualquier escenario de la Ciudad de México, no, pues empaca tu bistec y vete. Por eso yo creo que Mitchell debió haber sido sincero. Cuando hablo, me voy por esto. Me voy porque no me dan jugadores, me dan porque ya me peleé con los jugadores, me dan porque no me entiendo con Chucho Ramírez, me voy porque tuve un problema, como lo han tenido decenas de personas vinculadas al fútbol en México y millones de mexicanos, tuve un problema de inseguridad en cualquier esquina, de cualquier semáforo, de cualquier parte de México. O la otra es, pues es que a lo mejor con Canadá voy a la Copa del Mundo, ¿verdad? Y como ya se va a reanudar la eliminatoria en noviembre, pues entonces ya estoy listo. O en la MLS, por ejemplo, si Barros Esqueloto está tambaleándose en el Galaxy, pues a lo mejor vivo más a gusto allá, que tampoco se crea que en Estados Unidos la situación está tan limpia de coronavirus, ¿eh? Los números ya están en rojo y lamentablemente de manera alarmante. ¿Pero tú por qué crees que se quiere ir?
Yo, no quiero pecar de inocente, quiero pensar que sí, en serio, es un tema personal, porque, ya sabía que el equipo no se lo iban a reforzar, que no había dinero, que inclusive se tuvieron que ir jugadores. Él ya había mostrado su molestia porque ya comentó, no lo dijo literalmente, pero dice, ni siquiera me preguntaron, ¿no? Yo tomaba en cuenta tantos jugadores y resulta que siempre no, pero no pasa nada, vamos a darle para adelante. Todavía dirigió la Copa y se dio cuenta que evidentemente Pumas va a sufrir mucho en este torneo. Pero en ese momento, cuando terminas tu participación en Copa, bien pudo haber dicho, ya no voy más, si fuera el caso un tema deportivo. O a menos que haya tenido una pelea muy fuerte con Jesús Ramírez, que fuera irreconciliable y que diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, no me gustan tus formas, y me agarro mis maletas y me voy. Pero creo que Michels, me parece, aunque no lo conozco, me parece un tipo frontal, Rafa, no tendría por qué mentir. Yo creo de las fuentes, de tus fuentecitas chilangas que te daban esta información, puede ser que un tema de seguridad, sobre todo por esa zona donde vive la mayoría de los jugadores y cuerpo técnico que juegan en Pumas y que juegan en América, constantemente la violencia, los asaltos a mano armada se dan mucho. Entonces, inclusive a las casas, a casa hogar. Entonces sí se vuelve difícil que realmente tú puedas sacrificar cualquier tipo de cosas por tu tranquilidad. No lo haces, agarras tus cosas y te vas. Ahora, si realmente tiene una oferta de la MLS o de dirigir a una selección, aunque sea la selección de Canadá, que sabemos que la van a intentar meter con calzador, pues te vas. O si tú fueras Mitchell, ¿qué harías? Por supuesto que te vas. Sabes que con Pumas no tienes probabilidad de ser campeón porque no tienes mejor equipo que por lo menos 6 o 7 que están dentro de la competencia. Allá tienes una mejor calidad de vida. Si es tema selección, sería lo mejor, ni pensarlo, te vas. Y si es Estados Unidos, en cualquier lugar vas a vivir más tranquilo que lo que puedes vivir en la Ciudad de México. Entonces, si fueron por esas causas, si no fue real, Mitchell, qué lástima. Pero si fueron por esas causas, qué bueno. Qué bueno porque hay que priorizar el que tú estés tranquilo. Ahora, ¿a quién va a poner Pumas? Se queda Andrés Linini, que era el encargado de las fuerzas básicas para encarar este partido. Yo dudo mucho que lo dejen el resto del torneo, ¿no? Ya suenan candidatos. ¿Será que regresan a Hugo Sánchez al banquillo? Ya hablaste mal de David Patiño, ya lo estabas ahí matando. Pero bueno, no sé si de pronto por la cabeza de Chucho Ramírez pase el tema de David Patiño. Me refiero a que buscarán, quiero pensar, a alguien con ADN Pumas. Quiero pensar. No sé por dónde vaya, más o menos.
A ver, el único que ha candidateado a Hugo Sánchez ha sido David Faitelson, y lo que pasa es que ya está harto de él en la mesa de picantes por eso. Pero la otra es, o sea, yo llevaba la Volpe.
La Volpe no tiene trabajo. Enrique Mesa, no sé si quiera seguir.
Pero, acuérdate que el hombre que le dio los dos pases para los goles de Chilena a Hugo Sánchez fue Chucho Ramírez, ¿no? No, entonces no creo.
¿No?
No creo. No creo por orgullo de la Volpe, a lo mejor.
Sí, no, a lo mejor por amistad dice, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No. A ver, yo creo que Ricardo la Volpe sí aceptaría, Rafa. Aquí la realidad es que quiera a Chucho Ramírez o que lo tenga dentro de la baraja de técnicos, que están los mismos de siempre. Está un La Volpe, está un Romano. No sé si el profesor Enrique Mesa quiera seguir dirigiendo o ya no. Y de pronto volteas y pues no hay mucho más sin empleo. Bucetich. Entonces, son las alternativas o las opciones que hay dentro del mercado y que podrían echar mano de alguna de ellas. Fíjate que Vucetich no sería mala opción, ¿eh?
¿Con qué le pagan?
Ah, no sé. Te digo, también tienen que hacer un esfuerzo, porque si quieres un técnico de 5 pesos, tendrás un técnico de 5 pesos. ¿Quién te va a trabajar gratis, Rafa? A lo mejor Hugo, ¿no? Que tanto quiere a Pumas, pero de ahí en fuera los técnicos te van a cobrar. Si quieres un técnico que trabaje más o menos bien, porque tampoco tienes un equipo extraordinario, pues tienes que invertirle, que meterle un poquito a la chequera, y ya que no invertiste en el equipo, por lo menos tener un entrenador que te garantice que se va a trabajar bien. Los resultados, quiero entender que la directiva sabe que tampoco hay un gran equipo para pensar en un campeonato.
Solo hay un entrenador vinculado al fútbol mexicano que gana más que Víctor Manuel Vucetich. Solamente hay uno.
¿Quién es? ¿El Turco o Miguel Herrera?
No, Tata Martino.
Ah, ¿sí?
Solamente, o sea, él gana más.
El que más gana, pero Víctor Manuel Vucetich se bajó el sueldo para estar en Gallos, Rafa.
No
lo querrá hacer ahora con Pumas también.
No creo. No, se fue de eso, se fue, por eso se fue. Se fue de Querétaro por la llegada de los Hank y la llegada de Bragarni, que esa es la verdad. O sea, se hartó de tener que relacionarse con tipos de esa ralea y ya estaba por irse. Pero aparte le dicen, te vamos a reducir el sueldo, pues ¿sabes qué? Pues a mí redúzcame mejor mi tiempo aquí en la institución y ya me voy, así de simple. Pero no creo, Vucetich no creo. Pero bueno, poco debe faltar para que nos enteremos quién, ¿no?
Sí.
Pero yo estoy de acuerdo contigo, porque vas a poner a tu jefe de fuerzas básicas, lo cual no me parece malo, pero él habrá sido muy bueno encontrando jugadores en el Boca Juniors, en el Chesca de Moscú, ahora con Pumas, pero de eso a que te pueda manejar a un grupo de futbolistas, tú lo sabes, Eli, hay notables entrenadores en fuerzas básicas que no te pueden manejar un grupo, que no te pueden manejar un equipo de primera división. Y de esos ejemplos está lleno el fútbol mexicano.
O que lleven alguno que tengan en fuerzas básicas. Rafa, ahorita no tengo los nombres frescos, pero recuerdo que tenían a exjugadores de Pumas trabajando en la sub-20, en la sub-17, en la sub-15. Entonces, que alguno de estos, sabiendo que tienen una plantilla modesta, pues de plano, si es tan mala la situación económica, no quieran invertir. Hay que esperar, seguramente será cuestión de días donde ya estén trabajando. Tengo ahí un contacto cercano con Pumas, donde traté de pactar una entrevista con Chucho Ramírez y me dijeron que no, que hasta el lunes es probable. Entonces quiero pensar que el lunes ya van a tener al nuevo técnico de Pumas. Pero bueno, entonces nada más nos vamos a quedar como espectadores a ver qué sucede en este partido de Pumas contra Gallos, que tampoco es un partido que nos llame tanto la atención, ¿no? Pero que es una pena que sea la razón que sea, en un plan y en una pretemporada que hiciste y que ya tenías una idea más o menos de juego, hoy cualquier técnico que llegue lo va a cambiar, y si de por sí Pumas no tiene tanto jugador que realmente te pueda ayudar, porque creo que es una plantilla corta, imagínate ahora con un técnico y una nueva idea, les va a costar el doble de trabajo, ¿no?
Sí, pero bueno, poco vivirá el que no se entere de todos esos movimientos. Así que bueno, aquí concluimos con el podcast de este viernes de Raza Deportiva, y te voy a dar una oportunidad de revancha, ya que hasta en la cocina, Anaí te ganó con sus enfrijoladas. Yo te voy a dar la oportunidad de que te desquites de ella. ¿Ya escuchaste el reggaetón de Rumba con Anaí y Wisin?
No lo he escuchado. Rafa, a ver, Rafa, ¿escuchas a Anaí? Por favor, dime que no lo has hecho. Digo, a lo mejor, si le copias sus enfrijoladas, está bien, pero en tema musical no soy muy, muy fan de Anaí, pero está buena la canción.
¿Cómo tú escúchala?
¿Como sus enfrijoladas o un poquito mejor?
Está mejor que tu aguachile, eso sí está, pero seguro está mejor que tu aguachile.
A ver si en estos días, en esta noche, preparo una pizza y para ver el arranque del torneo mexicano, y vas a ver lo que es bueno. Ahora le voy a poner muchos ingredientes porque tú de pronto estás medio siguito y no ves los camarones y no ves nada. ¿Crees que lo que tú preparas es lo único? Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que veas que en la cocina soy mucho, pero mucho mejor que Anaí. Claro, tú tienes años de experiencia y un paladar, que sé que es muy exigente, pero sé que mis pizzas, a menos a todos los seguidores de Raza, que no todos son como tú, les van a gustar. Y bueno, a disfrutar de esta jornada 1, que hay más o menos buenos partidos. Creo que el Chivas contra León prometía ser bueno, pero también ya con los contagios en Guadalajara, pues va a llegar mermado para este partido, y el Tuzos contra América también puede ser un buen partido, Rafa. Aunque a ti no te interese, es la presentación de Miguel Herrera en el torneo mexicano y hay muchas críticas alrededor de él.
No, y Chivas se pierde a Beltrán, pierde a Uriel Antuna y se pierde también, bueno,
Cisneros, ¿no? Sí, Cisneros no es titular, pero de todas maneras, yo creo que lo de Antuna sí es una baja.
Beltrán.
Y Beltrán, bueno, Beltrán es la baja más importante, es lo mejor que tiene Chivas para el torneo. A ver de qué manera lo sub con Gallito, a lo mejor, o con Dieter Villalpando, hay que ver cómo los acomodan. Bueno,
Jesús Molina está lesionado.
Sí, o los dos. Probablemente sean los dos. Si el medio campo de Chivas va a sufrir, y ante un León que ese sí no llega con contagios y está jugando bien. Entonces, de una vez ponle tus fichitas a León si gustas.
Bueno, dicen las malas lenguas que de repente la mano de Chavita Reyes les ha gustado más a los directivos de Chivas.
¿Cómo eres cizañoso, Rafa? ¿Cuál mano de Chavita Reyes? A ver, ¿y qué les pasó en el último partido contra Cruz Azul? Todos tirados atrás.
¿Lo robó el árbitro?
¿Qué mano? No. Chivas cambió la forma de cómo venía jugando y pagaron, en el pecado llevaron la penitencia, Rafa. Es verdad. Digo, yo no quiero quitarle, por supuesto, ningún mérito a Chava, pero no quieras hoy decir que están más contentos mientras Luis Fernando Tena está recuperando. Yo estoy segura que con el flaco están felices. Y cuando regrese y esté al 100%, Chivas va a estar contento. No empieces con tu cizaña, amarrando navajas antes que arranque el torneo.
Yo soy incapaz de eso, a mí no se me da. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
Chao, pásenla bien y escuchen el podcast.
Hasta el próximo viernes, gracias.